Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un nuevo lunes. Soy María José García y esto es Red Refugio. Bueno, ¿cómo lleváis el verano? Siguen pasando los días y bueno, ya tenemos julio casi ventilado. Nosotros sí que volvemos como siempre, cada lunes con nuestro programa, con Red Refugio, que como sabéis es posible gracias a la Onda Local de Andalucía y también a profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
Para levantarte, por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras.
Y nuestro programa muestra las diferentes realidades de personas refugiadas y los motivos que impulsan a estas personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Y para mostraroslo siempre cuento con un equipo de voluntarios de CEAR y entre ellos el que me acompaña hoy, Diego Acosta. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, como siempre.
¿El verano bien?
Perfecto.
Eso me gusta, que los voluntarios lleven un buen verano. Y bueno, nosotros hoy vamos con un proyecto muy bonito que tiene mucho que ver con el verano precisamente y también con las personas vulnerables que no pasan por su mejor momento. No sé si os suena Vacaciones en Paz, seguro que sí, pero bueno, si no, no os preocupéis porque hoy os lo vamos a contar todo.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería si tú.
Estamos en pleno julio, en pleno verano, y el verano es sinónimo de muchas cosas: playa, piscina, amigos, vacaciones, sol, diversión, familia, viajes y paz, mucha paz. Seguramente es lo que todos y todas buscamos, ¿no? Un viaje en familia, una tarde de piscina, una jornada de playa con nuestros amigos, las ansiadas vacaciones en el trabajo, tomar el sol, divertirnos y eso sí, mucha paz.
Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático, tú y yo sabemos que sin.
Vacaciones en paz. Quizá este concepto define muy bien lo que os estoy contando, pero hoy Vacaciones en Paz se va a referir al programa cuyo objetivo es que menores saharauis procedentes de los campamentos de población saharaui refugiada pasen los 2 meses de verano acogidos por familias españolas. Hoy vamos a hablar de ello, pero bueno, si os dais cuenta, hemos llegado a otro término que se convierte en este caso concreto y en este programa en sinónimo de verano, y es familia de acogida. Así que, Diego, si te parece, porque yo lo veo pertinente, vamos a definir eso de familia de acogida, porque creo que hoy va a ser la esencia de nuestro programa.
Pues sí, María José, porque todo niño necesita una familia para poder crecer con normalidad, al ser en este entorno donde adquiere sus primeras habilidades. Primero, cosas simples como el andar o hablar. Luego, el relacionarse de manera más profunda. Y ya, cuando crecen y son capaces de desarrollar amistades y otros vínculos fuera de la familia, esta les sigue dando una fuente de apoyo y un lugar al que siempre acudir en caso de problemas. Por desgracia, esta situación a veces no puede darse. Factores que dificultan o directamente impiden este desarrollo son muchos, como una situación de pobreza extrema que le causa al niño una gran ansiedad por cosas tales como si comer ese día, discusiones y peleas en casa que parecen no tener fin y pueden llegar a mutar en violencia doméstica, o una trágica mezcla de estas situaciones. Pero, afortunadamente, existen las familias de acogida. Estas ofrecen a esos niños un lugar seguro donde crecer mientras se solventa el problema que les ha empujado a distanciarse de su familia biológica. A diferencia de la adopción, el niño sigue manteniendo contacto con sus padres biológicos y sigue formando parte legalmente de esa unidad familiar, aunque existe posibilidad de adopción si, pasados 2 años, no se ha podido lograr la reintegración familiar.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y 2 corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger,
Y ahora que es veranito, qué mejor momento para hablar de Vacaciones en Paz, este proyecto de acogida de niños saharauis durante las vacaciones de verano en España, que lleva funcionando desde 1979.
Pues sí, hablamos hoy de Vacaciones en Paz. ¿Y qué es esto? Pues creo que tenemos que remontarnos, como bien ha dicho Diego, al año 79, aunque si me apuras, Diego, creo que podemos irnos hasta el año 1976.
¿El 76? ¿Si en 2019 cumplieron 40 años?
Pues sí, es cierto, el proyecto cumplía 40 años en 2019, es decir, sería la fecha el 79, pero resulta que ya en el verano del 76 se iniciaba un programa muy similar con un grupo reducido de niños y niñas, y eran colonias infantiles en la costa de Argelia, con el fin de que los más pequeños en el exilio, desde que se iniciara el conflicto armado entre Marruecos y el Sáhara, pues pudieran distanciarse de la realidad de los campamentos de refugiados y de todas las carencias que soportaban allí.
Sería ya entonces, en el 79, a través de la colaboración entre el Frente Polisario y el Partido Comunista de España, cuando llegan, ahora sí, a España los primeros 100 niños y niñas saharauis que, en un principio, se repartieron entre tres comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña.
E igualmente el objetivo en nuestro país era pues apartar a todos esos niños y niñas de la guerra y de las duras condiciones del desierto argelino, que durante los meses de verano, fíjate, puede alcanzar hasta los 50 grados a la sombra. Y la experiencia, fíjate que resultó tan beneficiosa que a mediados de los años 80 se pone en marcha el programa Vacaciones en Paz, sin duda el proyecto estrella de todos los que han llevado a cabo las diferentes asociaciones de amigos del pueblo saharaui del Estado español. Y realmente son los niños y niñas saharauis los verdaderos embajadores de esta causa, ya que ellas y ellos son los que cada verano empujan a estas entidades a seguir pidiendo justicia para su pueblo.
Deja ese mensaje para más adelante. Últimamente te noto distante. Vente, mi amor, vamos a dar una vuelta. Por favor, intenta dejarlo todo atrás.
Así, Vacaciones en Paz consiste en el acogimiento durante los meses de julio y agosto de niños y niñas saharauis por familias españolas. Y son muchos los objetivos de este programa, ¿verdad, Diego?
Pues sí, y entre ellos está el posibilitar a la población infantil saharaui de los campamentos salir de las duras condiciones en las que viven, realizarles reconocimientos y tratamientos médicos que resultan imposibles en los campamentos, o proporcionarles un equilibrio alimenticio que les permita recuperar los niveles necesarios de nutrientes.
Y además, como fomentar el aprendizaje del castellano, potenciar los lazos históricos que unen al pueblo saharaui con el pueblo español y concienciar a la población española sobre el problema que sufre la población saharaui desde hace más de 40 años. Y bueno, fíjate, Diego, que otro de los fines de este proyecto es crear vínculos familiares durante esa acogida que perduren una vez que regresen a los campamentos. ¿Cómo pueden perdurar? Pues a través del envío de alimentos a los niños y a sus familias, de medicinas, que como tú has mencionado, pues también se hacen esos reconocimientos médicos, incluso las visitas a la familia, bien sea de la familia de acogida a los niños en los campamentos o viceversa, repitiéndose esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Que esto en muchísimos casos ha dado como resultado la adopción definitiva por parte de las familias de acogida de los niños.
Así es, yo creo que todos y todas, o bueno, la mayoría conocemos un caso así, ¿no? Niños y niñas saharauis que llegaron a España a pasar un verano, o incluso que repiten la experiencia con la misma familia cada verano y finalmente son adoptados por ella.
Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Reggaetón de Tego, pa' que se lo gocen. Saben quién es Balvin, López Santa José. Y yo no me complico.
Y Diego, llegamos a nuestro espacio de entrevista y qué mejor que hacerlo con una de estas personas, ¿no? Ella era una niña cuando llegó a Sevilla gracias a Vacaciones en Paz y ahora pues ya hablamos de una mujer que, como estos últimos casos que acabamos de mencionar, finalmente pues fue adoptada, ¿no? Por esa familia que un verano la acogió.
Así es, ella es Farra. Un verano llegó a la casa de una familia de acogida en un municipio de Sevilla hace ya 20 años y con ello está a día de hoy. Vacaciones en Paz sin duda le cambió la vida.
Pues sí, vamos a conocer su historia y su experiencia, la experiencia de Farra, que bueno, a mí me hace especial ilusión saludarla porque yo la conozco desde hace muchos años e incluso creo que no va a ser la primera vez que la entreviste, así que bueno, vamos a saludarla ya, que la tenemos con nosotros en Red Refugio. Farra, encantado de tenerte en la radio con nosotros.
Hola.
Hola, igualmente, encantada, me presento. Encantada, María José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues bueno, como sabes, ya hemos estado hablando estos días preparando la entrevista. Hoy estamos hablando de Vacaciones en Paz, este proyecto que permite a tantísimos niños y niñas saharaui pasar un verano diferente en un ambiente que seguro nada que tiene que ver con su vida diaria en los campamentos. Y bueno, tú eras muy pequeña a lo mejor y además tu experiencia no se quedó en un solo verano, pero ¿cómo recuerdas tú esa experiencia? No sé qué edad tenías y recuerda cómo era salir de tu día a día y encontrarte con una familia que entiendo que al principio pues era totalmente desconocida, ¿no?
Pues la verdad que sí, María José. Sí que te digo que después de todo, después de tantos años, al final, como fue un cambio tan brusco, porque fue de lo blanco a lo negro prácticamente, sí que es cierto que se te marca mucho. Entonces sí que tengo bastante recuerdo de cuando salí de allí de los campamentos. Y bueno, y no sé, fue algo también drástico. Llegas a un país que tampoco conoces el idioma, o un sitio nuevo, totalmente diferente, y bueno, llegas a una familia que te acoge pues con todo el cariño del mundo. Y la verdad que yo recuerdo ilusión y recuerdo ganas y recuerdo felicidad.
¿Cuántos años tenías tú la primera vez que llegaste?
La primera vez que llegué pues tenía 8 años. 8 años. Y en principio iba a venir para un verano. Te podía tocar o bien el primer verano con una familia y los últimos 3 con familias diferentes o en una residencia, pero sí que te digo que bajo mi experiencia, la primera familia que me tocó, pues tuve la oportunidad de quedarme incluso en invierno y estudiar. Y nada, estuve aquí los 4 veranos y 4 inviernos.
Anda. Farra,
así que...
Hemos hablado de los casos, que son muchos, en los que los niños y niñas que a través de Vacaciones en Paz pasan el verano con una familia de acogida y finalmente son adoptados con ella. Tu caso, ¿no? ¿Nos puedes contar más sobre todo este proceso, cómo funciona y demás?
Pues sí, mira, a ver, el proceso sí que te digo que es cierto que es un poco... No es fácil, porque no es fácil quedarte aquí, como quien dice en una familia, lo primero, que esa familia se lo tiene que permitir. Lo segundo, que tu familia biológica pues también que acepte, que tú también aceptes y bueno, sí que también un poco complicado. Yo tuve la facilidad de quedarme también en invierno porque sí que mi familia biológica estaba a favor de que me creara aquí un futuro y una vida mucho mejor que la de allí, pero a los 4 años, por ejemplo, mi familia sí que me reclamó porque, bueno, hacía tiempo que no la veía y me tuve que volver. Pero a raíz de que tengo un problema en la vista y demás, pudieron, como quien dice, tirar de mí los médicos y volverme a España. Esa fue mi experiencia. Hay muchos niños que se quedaron por otros motivos. Yo sí que me quedé prácticamente por la vista y por al final buscarme un futuro. Entonces, desde ese momento, que fue en 2006, porque me tuve que volver en 2004, pues ya me quedé aquí en España y bueno, llevo 21 años aquí en España viviendo con la primera familia que me adoptó. Nunca me adoptó, en realidad, siempre me acogió porque sí que yo no quería, bueno, ni ellos tampoco querían que esperara la mayoría de edad para que me adoptaran y me quedase aquí siendo ellos mi familia biológica, por así decirlo. Y nunca fue así, siempre me acogieron y uh-huh. Listo, nunca me adoptaron.
No te llegaron a adoptar.
Y nada, y sí. Y bueno, sí que me querían adoptar, pero fue un poco como que se pusieron de acuerdo, familia de allí, familia de aquí, y solamente fue acogida mediante la asociación Vacaciones en Paz.
Uh-huh. Y bueno, Farra, ¿tú cómo recuerdas? Quizás sí que aquí nos tenemos que remontar a lo mejor a tu primer verano, ¿no? Porque después de 4 años que dices que te quedaste esa primera vez, pues ya cuando viniste para quedarte definitivamente no habría ahí ya un problema o una experiencia de adaptación porque ya estabas adaptada quizás de esos 4 años, pero ¿tú recuerdas cómo fue eso de llegar y no sé si para ti fue difícil el tema del idioma?
María José, fue muy bonito porque nosotros tenemos una casa aquí en Matalascaña, en Huelva, veraneamos ahí todos los veranos. Uh-huh. Entonces justo llegué, me recuerdo que dormí 24 horas porque venía reventada. Uh-huh. Tuvo que ir mi madre de aquí, que bueno, a llamarme y demás, porque dijo, esta niña le pasa algo, tanto dormí. Entonces, justo esa misma noche nos fuimos a Matalascaña, María José, y yo recuerdo que a la mañana siguiente, cuando ya fui persona, después del viaje, me llevan a Matalascaña. Mira, María José, yo corría de sombrilla en sombrilla al ver tanta agua junta.
Claro.
Yo no me podía creer que eso existía, te lo prometo. O sea, yo corriendo y yo decía, madre mía, me acercaba a la orilla, me quitaba, me... Fue, de verdad te lo digo, bueno, brutal.
Qué guay.
Después también recuerdo en la casa que le daba al plomillo de la luz y veía, pero qué facilidad, ¿no? Le daba el plomillo, cerraba, apagaba, y mi madre, chiquilla, que vas a fundirme la luz. Con el grifo me pasó exactamente igual, con el frigorífico también. Yo decía, madre mía, tanta comida fresquita junta, el agua, la facilidad, ¿no? Que allí, bueno, que te costaba trabajo tener agua fresquita, tener bastante agua, porque sí que es cierto que allí, bueno, tenemos cubas y esas cubas pues están, cada familia tiene una y cada 30 días o cada 15 iba una cuba llena y rellenaba ese agua, y con ese agua pues tenías que abastecerte para la comida, la ropa, ducharte, etcétera. Entonces, cuando llego aquí a España, lo primero que me veo, el mar, dije, ¿cómo es posible que allí exista tan poca agua y aquí haya tanta?
Claro.
O sea, y la gente se esté bañando, y cómo es posible que haya un grifo que tú le des y que salga ese agua tan fácil, y cómo es posible que nosotros, por ejemplo, teníamos placas solares y mediante las placas solares, cuando teníamos la energía de por la noche para poder tener una bombillita, tener algo de luz, que sí que te digo que en pleno desierto la luz de la luna es como si encendieras el plomillo de tu casa, prácticamente, porque imagínate, pero lo difícil que era, ¿no?, tener ese recurso, y aquí la facilidad que era darle a un botoncito, como yo decía, y tener luz en toda la casa, en el cuarto de baño, en la cocina, en el salón, fuera. Entonces yo recuerdo que fue muy heavy, ¿no?
Claro, muy fuerte.
Y la verdad
el contraste.
Que bastante, bastante bonito.
Sí.
Sí. Muy, 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 muy fuerte, la verdad que sí.
Y claro,
así que, pero bueno.
Hay una pregunta que se hace mucha gente, que es ¿qué pasa con, entre comillas, la familia biológica? Porque tú has comentado que en tu caso hubo suerte por el tema de que se entendía tu familia de adopción y la biológica. Y respecto a ella, ¿sigues manteniendo un contacto regular con ellos? ¿Vas a visitarlos con frecuencia?
Sigo manteniendo contactos con ellos. Ahora mismo es cierto que es mucho más fácil. Hace 15, 16 años era mucho más complicado porque allí la cobertura que había y, bueno, la manera de... no podíamos. Yo tenía que estar por cabina, bueno, en fin. Ellos tenían que subirse a un sitio alto para poder tener conexión. Pero ahora mismo, pues, mediante el WhatsApp, entonces todos los días prácticamente tenemos el contacto. Nos mandamos fotos, hacemos videollamadas, es súper fácil ahora mismo. Hace 15 años, no. Yo también tuve una cosa, y es que perdí el idioma, entonces esos primeros 4 años fue un poquito... bueno, era una niña, imagínate, empiezo a estudiar aquí, el castellano. No hablo prácticamente árabe y perdí el idioma. Lo volví a recuperar y ya, pues, no lo he vuelto a olvidar y mantengo el mismo contacto con ellos. Sí que también te digo que yo, en mi caso, no he vuelto a viajar a los campamentos desde 2006.
Uh-huh.
Entonces, no he ido. Hace que no veo a mis padres, bueno, tengo allí a sobrinos que no conozco. Imagínate.
Claro.
14 años hace que no lo veo.
Claro. Bueno, esperemos
no
que...
vuelta a ir. Me encantaría de volver a ir. La verdad que es una nostalgia y es algo un poco difícil, pero en mi caso no he vuelto a ir.
Y bueno, ya por último, Farra, Vacaciones en Paz lleva 40 años desarrollándose en España y suponemos que si se lleva a cabo es porque se entiende que la situación de los más pequeños, en este caso, a quien va dirigido el proyecto, el programa, y en esos campamentos saharauis de personas refugiadas, no es la más idílica para niños y niñas. Y después de tanto tiempo, no sé, tú que dices que mantienes el contacto con tu familia, ¿qué ha cambiado? ¿Han cambiado cosas? ¿No? Si Vacaciones en Paz siguen activos es porque realmente es necesario, teniendo en cuenta las condiciones de vida de los campamentos. ¿Cómo es la vida allí?
La vida allí, bueno, pues imagínate, tercermundista. Lo básico, María José, no se tiene lo básico, que es un agua potable en condiciones, un electricidad, comida, en fin, lo básico, ¿no? Entonces sí que te digo que ahora mismo los campamentos ha adelantado un poquito, pero sigue estando en la misma situación. Me da mucha pena, me da mucha rabia, porque sí que se podría haber hecho algo un poco más, pero bueno, Y bueno, lo de vacaciones en para asociación, la verdad que hace bastante, porque bueno, las asociaciones, después de toda la gente también humanitaria, ayudan muchísimo, y sin esas vacaciones en paz, sin salir esos niños de allí, sin esas ayudas, ya te digo yo que los campamentos pues hubieran desaparecido prácticamente, porque esa ayuda es primordial. Claro. Esos niños, cuando llega el verano, María José, el desierto llega a unos 40, 50, incluso 60 grados, así que imagínate.
Madre mía.
Imagínate. Increíble. El invierno es brutal, la noche. Un frío que yo lo recuerdo, y era un frío prácticamente polar, y durante el día una calor inmensa. Es tercermundista, la verdad, y no sé, yo la verdad que poca ayuda es la que hay, pues poca sí. ayuda es la que hay.
Pues sí,
no se merecen eso, pero bueno.
Y son muchísimos años ya, ¿eh? Que es algo que no es
son
nada
son muchísimos
no es
años, son 47 años, entonces no es nada nuevo.
Madre mía.
Así que...
Pues bueno, Farra, nosotros ya lo que nos queda decirte es muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, por compartir tu experiencia con nosotros, y yo que te conozco personalmente, pues encantada, y bueno, eres una pedazo de mujer en la que te has convertido y que eres, y muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a todos vosotros y por un Sahara libre.
Anda que no, un Venga, beso fuerte.
Un abrazo.
Por un Sahara libre, un beso, un abrazo, hasta luego. Encantada.
Pues fíjate, Diego, que claro, yo conozco a Farra porque hace unos años, ya unos cuantos, para un trabajo de la facultad, que teníamos que hacer un reportaje escrito, yo lo hacía sobre este proyecto, sobre vacaciones en paz, y contábamos pues con varios testimonios de jóvenes saharauis, y Farra era uno de esos testimonios, y todos tenían una experiencia similar. Habían llegado un verano cualquiera, siendo niños y niñas, a pasar un tiempo con una familia de acogida, y finalmente pues eran adoptados o acogidos, como ha explicado Farra. ¿Y sabes lo que más recuerdo?
No, ¿a qué?
De ese reportaje lo que más recuerdo es, pues lo ha mencionado Farra, y es como ellos mismos se sorprendían al llegar de cosas tan simples que pueden, bueno, simples que eran para nosotros y que siguen siendo, como ha mencionado ella, ¿no? Abrir un grifo, que salga agua y que ese agua pues la puedas tomar, ¿no? Que sea un agua que no te afecta, que es un agua saludable, o pulsar el interruptor, que lo decía ella, que se encienda una luz, ver un teléfono móvil, ver una televisión, todo eso para ellos era una pasada.
No, sí, ella lo ha descrito muy bien, con lo del plomo de la luz y corriendo sombrilla y sombrilla, son cosas que para nosotros son normales y es del día a día incluso, pero para ellos es algo muy complicado y escaso.
Pues sí.
Y tenemos que señalar, María José, que en 2019, como creo que ya hemos dicho, Vacaciones en Paz cumplía 40 años. Y fue precisamente el último año que el proyecto pudo llevarse a cabo. Ya te intuirás por qué, la pandemia.
Pues sí, claro, evidentemente era y es momento de pensar en la salud de todas las personas implicadas en este bonito proyecto, tanto los niños como las niñas y las familias de acogida, así que creo que son dos años ya lo que llevan 2020 y 2021 sin este proyecto.
Sí, esperemos que para el 2022 se recupere Vacaciones en Paz.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender.
Pues Diego, ahora sí llegamos al final de Red Refugio, un lunes más, y como siempre pues llega el turno de los agradecimientos, y nosotros lo hacemos como siempre a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y a la Onda Local de Andalucía, que son quienes nos permiten hacer este programa.
Así es, un programa que podéis escuchar en nuestros canales de Spotify y de iVoox, donde podéis buscarlo escribiendo CEAR Andalucía en Red Refugio, o en la web de la Onda Local, www.emartv.es.
Y también podéis participar en Red Refugio como queráis, mandándonos un saludo por WhatsApp, proponiendo alguna temática para que tratemos. Cualquier propuesta, siempre decimos, va a ser bienvenida. Así que para ello podéis escribirnos a Facebook o Twitter, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía, y ahí pues os daremos un número de teléfono en el que podréis contactarnos.
Se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
Y bueno, también decir que hoy Red Refugio ha sido dirigido por María José García y Diego Acosta por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y en la realización técnica nuestra compañera de la Onda Local de Andalucía, Nuria González. Así que ahora sí, Diego, nos vamos. Muchas gracias. Un día más.
Gracias, María José, y nos vemos la semana que viene.
Pues sí, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y gracias a todos y a todas por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
No somos extranjeros en ninguna parte, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna, y en nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados.